estar contigo y con toda la audiencia de Radio La Unión.
Bueno,
te estuve escuchando hace 10 minutos atrás diciendo que el 90% de los funcionarios de Itagua no aceptaron la vacuna rusa y 10% no.
Sí, la doctora Yolanda González me confirmó acá en la entrevista.
Viste, exactamente.
Del 100% mira, del plantel,
un 90%. Si a mí me van a vacunar contra el COVID, yo acepto cualquiera. No hay ningún problema en este momento. Yo necesito la vacuna y que mis clientes tengan la vacuna.
Qué buena crítica, Oliver. O sea, están, podríamos decir, rechazando unas dosis que sí ya están disponibles y probadas que tienen efectividad un 92%.
Así mismo. Y he hablado con varios médicos, amigos míos, y me dicen, mira, los rusos no van a gastar millones y millones de dólares y estar vacunando a su gente si la vacuna no funciona.
¿Qué pasó, Peso? ¿Eso es todo? ¿Qué? ¿Que no anda? Sí, no, decir, Emma sí también dijo aquí en La Unión de la efectividad de las rusas. Bueno, a propósito del trabajo un poco de los gastronómicos, Oliver, ¿cómo estamos con este tema de los nuevos pedidos? Usted hace tiempo que están insistiendo en que quieren abrir para más después de medianoche, Oliver.
Sí, mira, Javier, realmente nosotros los gastronómicos restaurantes no somos los que estamos detrás de este pedido. Esto es un pedido más bien de los bares, ¿verdad? La prensa malinterpreta y coloca gastronómicos en el título. Son los bares que están reclamando ir hasta las 3 de la mañana. Nosotros, como restaurantes, hemos pedido una hora más, simplemente por el hecho de que hay gente que llega a las 10:30 de la noche a cenar, que es un horario todavía razonable para ir, y pedimos esa extensión de una hora más, simplemente para cuando llegue la medianoche no echarle y decirle, acá está su cuenta, el señor ya no puede pedir más nada porque tenemos que cerrar, que nos den un poquitito más de flexibilidad para esas una o dos mesas que siempre quedan un poquitito más y para retirarse tranquilamente. Pero cuando vos lees los títulos gastronómicos y piden hasta las 3 de la mañana, ¿qué restaurante abre hasta las 3 de la mañana? Ninguno, absolutamente ninguno. Esto viene como un pedido de los bares.
A ver, ¿no son ustedes entonces, Oliver?
No. Yo creo que se escudan atrás de gastronómicos. Como saben que los gastronómicos, como saben que los restaurantes cumplimos mucho más a rajatabla los protocolos y somos más estrictos, yo creo que se están escudando detrás de los restaurantes para decir gastronómicos, pero viene de parte de los bares.
Ah, ¿y conversaron ustedes con los propietarios? Creo que Asobar es uno de ellos, Oliver.
Asobar es uno de ellos. Nosotros, cuando ellos quisieron sacar un comunicado, nosotros dijimos que no íbamos a firmar ese comunicado.
Oliver, a ver, ¿los restaurantes hasta qué horas más o menos abren?
No, los restaurantes abrimos hasta la medianoche, es el horario que tenemos permitido.
No, pero no fuera de pandemia, por ejemplo, ¿cómo era?
Y no, fuera de pandemia hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1 de la mañana abríamos los restaurantes. Los bares sí, por supuesto, abrían hasta las 5 o 6 de la mañana. El único restaurante de la ARPI, de la Asociación de Restaurantes, que trabajaba 24 horas al día, era el Bolsi.
¿Ellos siguen trabajando 24 horas o ya no?
No, si la ley les prohíbe. Ellos cierran a medianoche y vuelven a abrir a las 6 de la mañana.
Claro, obvio. Yo como no me estoy ubicando en el tiempo, ¿cierto? Medianoche y cierran también.
Exactamente. Pero ellos son el único caso dentro de la ARPI que podría... Pero tampoco lo está pidiendo porque creo que tampoco tiene un pedido de gente en ese horario.
La demanda no es como antes.
No, la demanda no es como antes.
Sí, no, porque uno salía de literalmente de un bar, de una chopería, de una barra y vos te ibas a cualquier hora a hacerle a amortiguar en el bolsí.
Exactamente, ese era algo, un clásico, ¿verdad? Bueno, ellos son los que se están viendo afectados como restaurantes en esta nueva faja horaria. Uh-huh. Y tienen suspendido a todo su personal de que trabajaba en ese horario, o sea, todo el equipo nocturno, madrugada nocturno, están suspendidos todavía.
Oliver, Acá es importante revisar un poco algunas cuestiones, entonces, ya que estamos, después le llamo a Agustín Fran de Asobar. Pero, ¿cómo están ustedes como gastronómicos después de todas estas reivindicaciones que ustedes tenían? ¿Cuáles se están cumpliendo para ese mejoramiento un poco de las condiciones laborales?
Hasta ahora se han cumplido todo lo que nosotros hemos solicitado. Hemos conseguido bajar el IVA del 10 al 5% hasta final de junio de este año. Hemos conseguido la ley de pago diferenciado del IPS, que se está reglamentando ahora. El IPS del mes de enero todavía no pagamos, y no es porque no quisimos pagar, sino porque IPS todavía no colocó el sistema en funcionamiento. Lo van a hacer, me dijeron, antes que termine el mes, ¿verdad? Tenemos todavía personal suspendido y cada vez que solicitamos las suspensiones nos siguen dando. Así que estamos dentro de lo que podemos, trabajar, estamos haciendo. Lo que nos sigue perjudicando a nosotros es realmente que continuamos aplicando el protocolo, lo que disminuye mucho la capacidad de los restaurantes. Un restaurante consigue estar casa llena hoy en día, un viernes y un sábado, sin ningún tipo de problema, por causa de que estamos aplicando el protocolo y la disminución de mesas, lo que hace que nuestra rentabilidad sea más baja.
Ya. Oliver, en este 2021, enero, febrero, ¿el verano es tiempo de demanda de restaurante o se relaja?
No, siempre se relajó. Enero siempre fue un mes súper relajado.
Pero ahora que la gente no salió de viaje masivamente al extranjero.
Y tuvimos más o menos igual que el año pasado.
O sea que estamos bien, porque podía haber caído considerablemente enero, febrero.
Exactamente, como bien lo decís. Si empatamos con enero del año pasado, con esta situación, estamos bien. Ojalá que esto siga progresando. La verdad que el consumo gastronómico de restaurantes finos, porque tenemos los restaurantes rápidos, que eso sí siempre funcionaron relativamente bien, pero los restaurantes finos siempre nosotros dábamos el despegue después de la Semana Santa.
Ah, después. Oliver, en todo este tiempo, ¿cuántos cerraron? ¿Cuántos restaurantes cerraron? ¿Qué otra cosa es así, tipo un lugar de comida rápida que te vas al paso, comes y te vas? Y otra cosa es que te vayas y comas minutas, o tenga una gran barra en la que te sentás y comes, o haces el delivery y demás. Pero restaurantes bien así, ¿cuántos se cerraron en este tiempo?
Mira, dentro de la ARC, que somos nosotros actualmente 298 restaurantes, de la ARC cerraron 17.
17.
17 que no volvieron a abrir, pero que tampoco remataron sus cosas. O sea, están esos 17 tipo en stand-by, viendo si cuándo va a mejorar la cosa para volver a abrir.
Entiendo. A ver, a mí me tocó... No, fue acá. No, me confundí. Oliver, durante la pandemia, ¿cuántos cerraron en total? ¿Y cuántos volvieron a abrir? O sea, 17 ya quedaron sin volver a abrir, pero ¿cuántos totalmente originalmente durante la pandemia se cerraron?
En un momento dado la pandemia, casi el 40% de los restaurantes.
¿Y después de a poco iban abriendo otra vez?
Después de a poco iban abriendo, sobre todo cuando comenzaron a reestructurarse con el formato de delivery. Suspendieron a todo el personal y después de la suspensión fueron reintegrando de a poquitito, de a puchito, como se dice, el equipo de cocina, principalmente para comenzar a hacer el servicio de delivery.
Oliver, yo recuerdo que cuando habíamos hablado una vez acá y me dijiste, ¿sabes qué, Javier? Ese tema del delivery no le funciona a todos los locales gastronómicos. Hay algunos rubros nomás, algunos productos nomás dentro de la gastronomía que es para el delivery. ¿Eso sigue siendo así o fue mejorando las condiciones?
No, eso sigue siendo así. Te cuento que el sistema de delivery funcionó al comienzo de la pandemia. Muchas empresas tuvieron que reestructurarse, cambiar, por ejemplo, Mimoso en un momento dado, en vez de ser Mimoso, fue delivery como con su moto, ¿verdad? el tiempo de reestructurarnos, de ver un poquitito, eso demoró un tiempo. No todo es tan fácil en el sistema de delivery. Y lo que hoy en día nos molesta a nosotros muchísimo, los gastrónomos, por lo menos los que somos, los que trabajamos de forma legal, es que encontramos que hay muchísima oferta de delivery en el Instagram, en el Facebook, de todo lo que vos quieras, desde asado hasta sushi, ¿verdad? Y muchos de estos de forma informal. Ni empresas o empresas que hicieron de garage, o empresas como le llamamos en la nube, que no existen, pero que están vendiendo y no están emitiendo facturas, no tienen su personal registrado en ITS y mucho menos cumplen, o pueden que cumplan normas sanitarias en su casa, pero no las cumplen ante los ojos sanitarios del Estado.
Ah, ya. Bien. Oliver, ¿y en tu caso particular cómo estás? ¿Tu plantel ya volvió en un 100%?
Yo nunca dejé de tener, yo hice un esfuerzo propio y yo nunca suspendí a nadie. Yo les pagué el salario absolutamente a todos. Por más que tenían que quedarse sentados mirándose la cara uno frente al otro, yo jamás suspendí a nadie y jamás dejé de pagarle el salario a ninguno de mis funcionarios. Así que yo sigo trabajando al 100%. Es un esfuerzo personal que yo hice. Evidentemente que haciendo eso yo me endeudé, dejé de pagar AMBE, dejé de pagar SAP y dejé de pagar mi propio alquiler de mi casa porque no me sobraba el dinero, pero le mantuve a mis empleados.
Qué buen gesto. Y hay muchos otros que hicieron lo mismo, me imagino, que tomaron la misma decisión y que lo hablaron de esto, Oliver.
No, yo sé que no soy el único, pero es una cosa que yo lo tomé y la enfrenté de esa forma con mi empresa, ¿verdad? Con mi gente.
Qué bueno. Oliver, un gusto.
Un placer, Javier, como siempre.
Hasta pronto. Ahí estaba Oliver Gallet. Él es de la red de restaurantes.